Carrano, él es el integrante, es integrante de la Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes de Corrientes, para hablar un poquito de este tema, ¿no? Que, bueno, indignó a una parte importante de la sociedad. Estamos hablando del cierre del hogar de niños de acá de Santo Tomé. Y para que nos dé más detalles al respecto, lo tenemos a Sebastián comunicado con nosotros. Buen día, Sebastián Carrano, Juan Pera Centurión le habla.
Hola, buen día, Juan, buen día a toda la audiencia de la radio y a todo Santo Tomé.
Bueno, ¿qué nos puede contar? Sí, ¿qué nos puede contar con esto que, como decía yo, ¿no?, causó indignación en mucha gente, ¿no? Que es el cierre del hogar de niños.
Sí, en principio, bueno, contar rápidamente que la Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias, Juventudes de Corrientes es un colectivo que está conformado por distintas organizaciones sociales de toda la provincia. Desde el 2020 estamos trabajando juntos. Uh-huh. Y nuestro objetivo, nuestra misión es la defensa de los derechos, la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Corrientes. Y en este sentido, el tema del hogar de Santo Tomé y varias situaciones que vienen pasando en la provincia hace ya varios años con el tema de los hogares de niñas, niños y adolescentes. Tenemos el año pasado el fallecimiento de Claudio, sí, en el hogar de Virasoro, que está cerca ahí de Santo Tomé también. No es esto que pasa en Santo Tomé, tiene que ver con algo que es mucho más grande y que va mostrándonos episodios, algunos mucho más graves como lo de Claudio y algunos que parecerían que, si uno lo compara con lo que pasó con Claudio y con los otros chicos y chicas que estuvieron en esos hogares de Virasoro, parecería que esto es algo menor. Ajá. Pero en realidad también es parte de algo más profundo, que tiene que ver con una problemática que tiene la provincia hace muchos años, diría décadas, que no podemos garantizar, y fundamentalmente el Estado de la provincia, el Estado provincial, sí, en sus tres poderes, pero más en el Ejecutivo, no está pudiendo garantizar efectivamente la protección, la promoción de los derechos, el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia. Y es importante visibilizar esto que está pasando con el hogar de Santo Tomé, porque en general estas no son noticias. Estos temas no salen en los medios, no hay información pública, eso es muy importante en el sentido no solo de los medios, sino de comunicados oficiales de la gestión, digamos. Claro. Son cuestiones que quedan por debajo de la alfombra y no se saben. Entonces, al no saberlas, cualquier persona puede creer que la cosa está funcionando bien, que se están haciendo bien las cosas, pero esto es parte de algo que se está haciendo mal. Y hay que poder tener una mirada crítica sobre esto que está pasando.
Justamente estaba haciendo un repaso por los diarios correntinos en estos días y ninguno habla de este tema, ¿no?
No, aparte también hay una idea de que esto que pasó, no había otra opción, ¿no? Claro. Alguien puede decir, no había otra opción. Si la situación, porque todo lo que pasa con este hogar, de que hoy no está funcionando, tiene que ver con una cuestión si lo pensáramos en una lógica de compararlo con una empresa, compararlo con otro tipo de institución, diríamos, esto no se pudo seguir sosteniendo, entonces cerramos, bajamos la persiana, en un negocio, no estamos vendiendo nada, bajamos la persiana, listo, nos dedicamos a otra cosa. Bueno, pero esto es distinto.
Claro.
Porque acá hay niños, adolescentes que hay que garantizar sus derechos y que están bajo la protección del Estado.
Claro.
Que los tiene que cuidar. Entonces, el Estado no puede decir, como no pudimos garantizar que haya el suficiente personal y capacitado para que los cuide y para que le garantice sus derechos en representación del Estado, bajamos la persiana y lo llevamos por otro lado.
Claro, cosa que es responsabilidad también del Estado, ¿no? Que haya gente...
Es su primera responsabilidad. Claro. El Estado, estos chicos están bajo su protección. No puede decir, como no logré llegar a los números interesantes en la oferta laboral que tendría que haber llegado, y no estoy dispuesto a pagar más, y nadie quiere aceptar ese trabajo, que los sueldos están por debajo de la línea de indigencia prácticamente. Entonces directamente, bueno, bajamos acá la persiana y vámonos a Capital.
Claro, como si fuese un
negocio.
En Capital
tengo más recursos, que en Capital tengo prácticamente el presupuesto provincial dedicado a niñez y adolescencia puesto en Capital, desarrollado en Capital, en distintos hogares, en distintos equipos de trabajo. Hoy en día el presupuesto para las políticas públicas de niñez y adolescencia en nuestra provincia está prácticamente centralizado en Capital.
Claro, claro. ¿Y por parte del gobierno hay algún tipo de explicación, algún tipo de respuesta?
El gobierno, es lo que decía antes, el gobierno no emite, digamos, un comunicado, una conferencia de prensa o declaraciones públicas sobre esto. No lo pone como una situación sobre la cual habría que hacer un descargo.
Claro.
Entonces, lo que nosotros decimos es, sí, amerita dar una explicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ocho, alrededor de ocho chicos y chicas de distintas edades, que en principio eran 10, pero después nos enteramos que hubo dos chicos o chicas que al momento de decidir el traslado, cuando hubo una comunicación con las familias de origen o familias o referentes, familias, puede ser tío, abuelo, lo que sea, no sabemos específicamente, se decidió que vuelvan, que egresen del hogar, digamos, que no sean trasladados, sino que vuelvan con su familia. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿por qué eso no se hizo antes?
Claro, claro.
¿Por qué esos chicos estaban ahí y tuvimos que llegar a una situación de que no se pueda sostener el funcionamiento de un espacio que debería cuidarlo, para elegir o para pensar en la opción de que vuelvan con su familia de origen?
Claro.
Que es lo que debería pasar y que la normativa dice que tiene que ser así.
Por supuesto.
Que las medidas de cuando se separa un chico de su familia, porque hay una situación que es irreversible, que se trabajó y no se puede restituir o bueno, lo que sea, se toman estas medidas, pero son temporales. No, un pibe no puede estar años y años en un hogar.
Por supuesto.
Y lo que menos puede pasar también es que se tome una decisión de este estilo vinculada a cuestiones que tienen que ver con la organización, la gestión, la logística, los presupuestos. No puede estar eso por encima de los derechos de los niños, niños y adolescentes. Eso es lo grave acá. Estamos hablando de chicos que de estar viviendo en Paraje Atalaya, en Santo Tomé, se van 400 kilómetros al pleno centro de la ciudad de Corrientes.
Sí,
con lo que implica ese solo ese cambio, imagínense.
Claro, claro.
Vulneración de los derechos.
Sí,
vulneración, perdón, de derechos de niños y jóvenes al 100%, ¿no? Qué lamentable que es todo esto. Buen día, Sebastián. Le quería hacer una pregunta, una consulta. ¿Cómo sigue todo esto ahora? ¿Los niños vuelven a su familia? ¿Se queda todo esto así? ¿O hay algún paso, algo que se pueda hacer en relación a esta situación?
Mirá, es interesante lo que preguntás, porque en el grupo de esos chicos hay situaciones distintas, ¿no? Hay chicos que están en situación de adoptabilidad, que quiere decir esto, que después de haber pasado un tiempo en el hogar, la normativa vigente en nuestro país tiene un plazo para estas medidas. Un chico no debería, más allá de que hoy sabemos que es distinto, no debería estar más de 6 meses institucionalizado o alojado en un hogar. Durante esos 6 meses, como máximo, ¿no?, marca la ley, los equipos de niñez, los equipos de profesionales de los organismos de niñez de las provincias, en este caso de Corrientes, y en realidad también ahí traigo al municipio a cuenta, porque los municipios deberían tener equipos de profesionales que trabajen estas cuestiones, y Santo Tomé no tiene un área específica como corresponde de niñez con trabajadores contratados que cobren un salario digno para poder hacer ese trabajo. Entonces, cuando hay que hacer todo un trabajo mientras el chico entra al hogar, y todo el primer tiempo, esos 6 meses como máximo, que hay que trabajar para ver si ese chico puede volver con su familia de origen o puede ir con un tío o una abuela, bueno, todo ese primer tiempo hace, implica eso, trabajar para restituirle su derecho, sus derechos vulnerados, sea el motivo que haya sido, y que ver si puede volver con su familia de origen o con su familia empleada. Si eso no sucede, se procede a decir, bueno, este chico está, se sugiere el estado de adaptabilidad, la situación de adaptabilidad. ¿Qué pasa? Hay chicos que son más grandes, adolescentes, que dicen, no, yo no quiero ser adoptado. Y eso se debe respetar la opinión de esos chicos. Hay chicos que no quieren ser adoptados.
Claro, claro.
Pero bueno, a lo que voy con esto, y para resumir, es que cada chico que estaba en ese hogar puede tener una situación distinta. Había chicos muy chiquitos también, una bebé, creo. Bueno, es distinto, pero puede haber chicos con los que haya estado haciendo un intento de vinculación con algún tío, abuelo, por ejemplo. También nos enteramos que había una abuela que cuando se enteró que sus nietos los iban a trasladar a Corrientes, y ella era los visitaba asiduamente, por ejemplo. Entonces, más allá de que cada uno de estos chicos, imagínense el peor de los escenarios, que no eran visitados por su familia, que no tenían referentes afectivos, que estaban en situación de adoptabilidad y no estaban siendo adoptados todavía, así todo, esa no es el motivo o la excusa para este tipo de definiciones o de decisiones, porque más allá de todo eso que estamos hablando, del entorno, que puede ser chicos que hace años que estén en el hogar, porque eso termina pasando. Hoy el promedio de estadía de alojamiento en un hogar de un niño, niña, adolescente en el país es de 2 años, prácticamente, de 2 años mínimo.
Claro.
Entonces, más allá de todo eso, de las circunstancias particulares de cada chico, igual se les está vulnerando sus derechos. Porque también imaginen esto, mañana empieza el ciclo lectivo, ¿no? Esos chicos, si hubieran estado todavía en Santo Tomé, mañana hubieran ido a las escuelas que venían yendo siempre.
Claro.
A ver a sus docentes, a la gente de su comunidad, a sus compañeritos y compañeritas, a sus amigos, amigas, ¿no? E incluso a primos, primas que se encuentran en la escuela y que por más que no los van a visitar, los ven ahí. Imagínense ahora, mañana, yendo o no, ojalá que sí, empezando la escuela en una escuela de Corrientes Capital, con todo lo que implica una persona que se crió en Santo Tomé, venir a Corrientes Capital, a una escuela con chicos nuevos que nos conoce, docentes, con todo este cambio tan reciente, un lugar nuevo, un espacio que no sabemos si tienen su espacio individual, si, bueno, todo eso lo que implica en la cabeza, en la psique de esos chicos, ¿no?
Por supuesto.
Esos son vulneraciones de derechos.
Por supuesto. Se sabe.
Una cosita más. Sí, sí. El Estado es como que está decidiendo sobre objetos, ¿no? Y eso era un paradigma viejo. Nosotros, ellos son sujetos de derecho. No son objetos que los traslado de un lado al otro. Bueno, acá esto no funciona, bueno, vamos a llevarlos para allá.
Claro.
Eso es una barbaridad. Y otra cosa que también es importante es que estamos hablando de precarización laboral también.
Claro.
De derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El Estado no supo, no quiso, no pudo solucionar una cuestión presupuestaria.
Claro.
Estamos hablando de trabajadores que cobran aproximadamente 30.000 pesos y son becados.
No, directivos, es una vergüenza.
Gente que está a cargo del hogar, o sea, directores, directoras, que son becarios y becarias.
Claro, es una vergüenza.
Entonces, ¿cómo no va a haber rotación? ¿Cómo no va a haber renuncia? ¿Cómo no, si no estamos profesionalizando esos espacios? Y además, ¿cómo una persona que necesita trabajo y que va a una entrevista, cuando le dicen 30.000 pesos, y se pone a pensar, claro, son 30.000 pesos, no me alcanza para nada, pero además sé que en Corrientes hace un año, ahora se cumplió el 22 de marzo, falleció un adolescente en un hogar?
Sí.
Eso sí. Es un antecedente que para una persona trabajadora también le pesa, porque
por supuesto.
Dice, yo voy a entrar a trabajar a un lugar donde murió un adolescente y todavía no se sabe bien en qué circunstancia.
Por supuesto.
Entonces, la responsabilidad, el nivel de complejidad de lo que uno que tiene que hacer es tremendo. Entonces, yo creo que acá el Estado, y también hay que pensar el Poder Judicial, qué rol le cabe esto, qué responsabilidad, porque si bien el Poder Judicial tiene que hacer un control de legalidad, se le llama a revisar las medidas de protección excepcional, que son las medidas que separan a los chicos de su familia, que no implica que el Poder Judicial no decide llevarlos a un hogar. El Poder Judicial lo que hace es controla que esa situación, que esa medida haya sido tomada, agotando todas las estrategias que hubieran implicado que no tenga que ser separado de su familia el chico.
Por supuesto.
Entonces el Poder Judicial lo que dice es, bueno, sí, hago el control de legalidad y entiendo que esta medida está bien tomada en los procedimientos. Ahora, el Estado es el que decide llevar un chico a un hogar o buscar, o también decir, bueno, a ver, no, mejor que vaya con el abuelo, con un tío. Hoy existe un programa, una política pública nacional de la SENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que se llama Aunar Familias. Rápidamente para ver cómo entra en esta situación. Ese programa lo que hace es hacer un acompañamiento, un seguimiento y un subsidio económico a familia empleada, tíos, abuelos, lo que sea, que cuando ese chico, un chico cualquiera, tiene que ser separado de su familia porque no queda otra opción, en vez de ir a un hogar, en vez de ser institucionalizado, pueda estar con un tío o una abuela. Pero a ese tío y a esa abuela se le dice, bueno, va a estar con vos, pero como Estado, como política pública nacional, te voy a acompañar, te voy a apoyar económicamente, porque claro, uno no alcanza con el amor, con el cuidado, con el cariño. Uno necesita poder sostener esa crianza, ese cuidado. Entonces, ese programa Aunar Familia, Corrientes hoy todavía no firmó el convenio con Nación. Entonces, ahí hay que revisar qué pasa con la provincia de Corrientes, que no está aprovechando estas políticas nacionales, pero también hay que le tiro un palo a la SENAF y digo a las autoridades nacionales de la SENAF, ¿qué pasa que Corrientes no firmó el convenio de Aunar Familias? ¿Qué pasa que la SENAF no vino a traer ese programa, esa política acá? Entonces, hay muchos actores en el medio, pero también es importante que no desviemos el foco de los derechos de estos chicos, estas chicas. Eso es lo importante. Después el Estado tendrá que ver cómo hace, porque si no, siempre tenemos el presupuesto, que es muy magro, para estas cuestiones, que no están en la agenda pública de la provincia, que en la agenda, si hablamos de problemáticas, tal vez esté el tema de las quemas, los incendios, bien manejado o no, es otro tema. Están los carnavales, está la cuestión turística, está el desarrollo de la provincia, pero evidentemente en el desarrollo de la provincia no entran los derechos de los niños.
Sí,
y no. Eso se está viendo y es muy claro, se está viendo, no está en la agenda. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Primero, la situación de estos chicos ahora en Corrientes, que estén bajo la calidad del cuidado que corresponde, que se le garanticen todos sus derechos, eso es fundamental. Pero también que el Estado correntino y el Ejecutivo en particular y el Legislativo también empiecen a mirar qué pasa en el interior y a realmente a pensar que Corrientes necesita una ley provincial de protección de derechos. Hoy tenemos una adhesión a la ley nacional solamente, pero eso no nos garantiza un presupuesto.
Por
un presupuesto como corresponde. Entonces, hoy Corrientes necesita una ley para poder, como punto de partida, para que los municipios del interior, las localidades del interior, tengan los recursos que corresponden, los equipos bien pagos, con buenas condiciones de trabajo, para garantizarle los derechos a todos los chicos del interior de la provincia. Hoy en día, en Corrientes, si mi familia, si la familia no puede garantizar, sea la familia papá, mamá, tío, abuelo, no le puede garantizar a un chico el acceso a sus derechos, a la educación, a la salud, a un buen trato, bueno, todos los derechos que corresponden, el Estado de Corrientes no está en condiciones de garantizárselos.
Sí, no, entonces, eso está claro.
Si mi familia no me lo pudo garantizar por distintos motivos, bueno, el Estado de Corrientes no lo está haciendo.
Claro. Por supuesto.
Entonces, eso es gravísimo.
Sí, gravísimo. Sebastián Carrano, te agradezco mucho por la comunicación.
Último, perdón,
sí,
no lo quiero dejar pasar. También en estas situaciones es importante tener la figura del defensor o defensora provincial de derechos de niñez. Corrientes hace, desde que se adhirió a la ley nacional, hace ya más de 15 años, creó la figura pero nunca la designó. Y ahora estamos en tratando en la lucha de que el Poder Legislativo, y que por suerte avanzó el año pasado, designe al defensor o defensora de derechos. Porque para estas situaciones es importante tener una figura así, porque es la que puede estar monitoreando y requiriendo información y se la tienen que dar y velando porque se cumplan los derechos de estos chicos. Entonces, hay una comisión bicameral de designación del defensor o defensora que este año debería empezar a funcionar con todo, empezar a reunirse y avanzar en la designación del defensor y defensora.
Ok, Sebastián Carrano, le agradezco muchísimo la comunicación, estamos cerquita ya de las noticias de Nacional, pero vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a suceder en las próximas horas y estaremos en contacto con usted ante cualquier novedad, ¿ok?
Bueno,
muchas gracias.
Gracias.